Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cuánta gente conduciendo? ¿Cuánta gente poniendo las calles, repartiendo prensa, repartiendo carne, repartiendo verduras? Pero claro, realmente vamos cómodos, vamos bien sentados en los coches, porque yo a veces que es que me siento mal y me duele los riñones. Imagínate los taxistas cómo tienen que estar. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues esto nos pasa como cuando estamos sentados en una silla, como ahora mismo.
Ajá.
Adoptamos posturas no correctas, no saludables.
Raras.
Raras, en muchos de los casos.
Qué raro.
Y al final, efectivamente, y al final eso pasa. Pasa factura, sobre todo cuando uno se va haciendo mayorcito, pasa factura. ¿Qué ocurre al volante? Eso pues se traduce, obviamente, en esos problemas que puede haber a la larga de espalda, pero también se puede traducir en que la conducción sea menos segura, al margen de que no sea confortable, sea menos segura.
¿Ah, sí?
Sí, por supuesto. Yo es algo que es, a veces no entiendo. Es decir, uno llega a la autoescuela, le dice más o menos cómo se tiene que sentar, pero sí es verdad que cada uno luego hace lo que quiere cuando ya tiene el carné. Y yo creo que es importante, pues no sé, regular la distancia del asiento. Es decir, cuando estamos sentados, parece una tontería, pero hay gente que le veo con la pierna, por ejemplo, de pisar el embrague completamente estirada. Es decir, tiene unas posturas muy, 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 muy complicadas. Es decir,
qué raro.
O muy cerca o muy lejos del volante. Entonces, tanto una cosa como la otra, es decir, quizá la moda de la Fórmula 1 en los últimos tiempos ha hecho que mucha gente vaya pensándose que es Fernando Alonso o similar. Entonces estira mucho hacia atrás, ¿no? Y bueno, estira mucho las piernas. Entonces esa postura, salvo en deportivos, obviamente, en un coche normal y corriente como el de la mayoría, no es lo más lógico. Por lo tanto, regular la distancia del asiento. Ajustar también esa altura del asiento si nuestro Beacon tiene esa posibilidad. Y en este caso, utilizar la más baja posible. Obviamente, sin perder visibilidad. Otro punto importante.
Alfonso, ¿por qué la más baja posible?
Por cuestiones de centro de gravedad, primer punto.
¿Ah?
Por tema de centro de gravedad. Y a la larga iremos mucho más cómodos a la hora de manejar el vehículo, ¿eh? Si es verdad que muchos en ciudad buscan esa postura más alta, si cabe. Pero lo idóneo es una postura lo más baja posible, que obviamente permita la visibilidad en maniobras.
Perfecto.
Postura al volante. Algo que todavía, al día de hoy, no entiendo. Yo no sé lo que enseñan en las autoescuelas, pero luego al final, a la postre, cada uno va como va.
Como quiere.
Generalmente una mano al volante, otra en la palanca de cambio o donde fuere. Siempre, y esto lo dicen los pilotos, las dos manos al volante. Y la postura correcta, la de las 10 y 10, es decir, mano izquierda a las 10,
sí.
Mano derecha a las 10, de las manillas del reloj. O sea, la postura de las manos, la más correcta al volante. Otro punto importante, ya que hablamos del tema de asientos, la inclinación. Y sobre todo para comprobar el tema de la distancia del asiento hacia el volante. Colocar, es muy fácil. Espalda pegada al respaldo. Cuidado, omoplatos y los hombros, ¿eh? Coger la mano derecha, ponerla, la muñeca caiga sobre la parte superior del volante. Esa es la distancia correcta de conducción. Sin separar. Lo digo porque yo veo y observo muchísimo esa costumbre que yo no sé al final si la gente no le dora la espalda, el brazo, el omoplato,
yeah,
el hombro, porque esa postura girada, es decir, en la que predomina en la mano sobre el volante, la parte superior, separada del hombro, del respaldo, es una postura realmente incómoda. El respaldo siempre, cuanto más vertical, mejor. Y, por supuesto, si tenemos que buscar un coche, estamos pensando en comprar coche, lo más idóneo será que tenga la posibilidad de arreglar en altura tanto el asiento como el volante en profundidad y en altura. Y así conseguiremos que estemos en la postura más correcta de conducción. Pero siempre, ni muy lejos, ni muy cerca. Y por último, otro que han olvidado, reposacabezas. Hay gente que se piensa que es para echar la siestecita.
No
es la función.
Es muy importante el reposacabezas.
Importantísimo, sobre todo cuando se ha tenido un latigazo cervical, como me ocurrió hace veintitantos años.
¿Ah, sí?
Eso pasa secuelas, ese esguince cervical que queda de por vida. Realmente no se cura, además los médicos te lo dicen. No se cura y además tiene secuelas. Por supuesto, mareos y dolores de cuello. ¿Cómo colocarlo? La altura correcta, cuando tus ojos coincidan con la parte superior del reposacabezas. Te colocas, te asiento, colocas el reposacabezas y la altura, la parte superior del reposacabezas tiene que quedar a la altura de tus ojos, de la sien en este caso,
vale,
por ejemplo.
Uh-huh.
Y bueno, hay otra cuestión, no es cuestión de ir reposado sobre ese reposacabezas, apoyacabezas, porque a la larga no va a ser, en el caso, por ejemplo, de conducción en carretera, puede ser tedioso o que suscite, bueno, al sueño. Por tanto, no hay que ir reposado sobre ese apoyo cabezas.
Sobre todo lo tenemos ahí como tope de seguridad para que la cabeza no se vaya para atrás y hasta ya apoyarnos cuando estemos parados.
Es básico, importantísimo, porque de cara a tener un incidente, un golpe que nos den por detrás, claro, ahí es cuando se produce el esguince cervical. Claro.
Oye, me he enterado que el Volkswagen, un saludo a nuestros amigos de la fábrica de Volkswagen en Pamplona, he oído que el Tiguan híbrido va a tener más autonomía siempre y cuando luzca el sol.
Sí.
Es verdad.
Así es. Cuando llegue todavía no está en el mercado. Recuerdo también, por cierto, a los amigos de la factoría de Landaven en Navarra. Tendrá ese nuevo Tiguan una versión GTE, como la que ya tiene el Golf y el Passat. Es decir, es una versión híbrida, motor de gasolina, con otro eléctrico que le permite pues recorrer hasta 50 kilómetros en modo puramente eléctrico. Lo mismo que le ocurre al Golf y al Passat en esas versiones llamadas GTE, de eléctrico. En este caso es un modelo híbrido. Pero la gran novedad, y a diferencia de los hermanos, es que podrá recargar parte de su batería con la luz del sol. ¿Cómo? Pues lleva un módulo solar en el techo que aumenta, en este caso, la autonomía en función, obviamente, siempre de la intensidad de los rayos del sol.
Qué bueno.
Si la marca dice que si, por ejemplo, estamos rodando por Alemania, pues podremos aumentar su autonomía eléctrica en 800 kilómetros al año en autonomía. Si viviéramos en España, más de 1.240 kilómetros de autonomía al año en eléctrico.
Claro, por el eje del sol que cada país.
Si vivimos en Arizona, Estados Unidos, más de 1.900 kilómetros de autonomía al año, de más que nos va a ofrecer ese módulo solar en el techo.
Me parece una idea fantástica. Y también fantástico me parece el nuevo BMW X1.
Sé
¡qué bonito!
Muy bonito.
¡Qué bonito!
Muy bonito, sinceramente.
¡Qué bonito!
Es la segunda generación de este modelo, que nació allá por 2009, con tracción trasera e integral. Ahora, en este caso, utilizando la misma plataforma que utiliza el BMW, el Serie 2, el Tourer, o el propio Mini Countryman, exactamente la misma plataforma, que estrena, el X1 estrena sobre todo tracción delantera, además de una estética más propia de su hermano todo camino.
¿Lo tiene X3. Tracción en las cuatro ruedas de serie?
Tienes, antes decía, la anterior generación era o tracción trasera o tracción a las cuatro ruedas. Sí. Ahora tienes tracción delantera
o cuatro.
O tracción a las cuatro ruedas, o tracción integral.
Ah, yo pensaba que la serie X, los X1 y demás, venían de serie con tracción 4.
No. No.
¿Ah? Curioso.
Eso pasa como la mayoría de los todocamino, que hay opción de tracción delantera o tracción trasera. Ajá. O en el caso de integral. Si es verdad que la mayoría, luego el volumen de ventas, es curioso, es sorprendente, el volumen de ventas, también es verdad, porque son más baratos, se tiende a una sola tracción en este caso. Uh-huh. El nuevo X1 es más ancho, más alto, es más espacioso, un acceso más cómodo, sobre todo de asiento de postura más alta, gana también espacio de maletero. El interior tiene una configuración ahora más propia de un monovolumen. Y bueno, mejora sobre todo el nuevo X1 después de probarlo. El confort de marcha resulta más fácil y sobre todo más noble de conducción. Su terreno es el asfalto, que al final para el postre es para lo que la gente lo compra. Claro. No confundir con todo terreno. Solo pistas de tierra que van en buen estado. Y si queremos tracción a las cuatro ruedas, pues solamente con motores potentes. Los motores en diésel desde el 518, el S18 de 150 caballos, solo con tracción delantera, que será realmente el modelo más vendido.
Claro.
Luego está el 2 litros de 190 caballos, o incluso el más potente de 231. Por el momento, solamente hay una versión de gasolina, que es la 25X Drive de 231 caballos. Y los precios, por comparación, son más altos que, por ejemplo, que su hermano el todocamino, el Active Tourer, el Serie 2, pero si comparamos el nuevo X1...
De 30 para arriba no baja.
Con otros modelos, por ejemplo, con el Evoque, el X1 es más barato que el Evoque y cuesta como un X3, como un Tiguan o como un GLA de Mercedes. Precios, el diésel más barato, desde 32.400 euros,
claro,
tracción delantera, y desde 34.900 euros, dos litros diésel, ya con tracción a las cuatro ruedas.
Precioso, el BMW X1. Alfonso, dame cuatro consejos para un buen funcionamiento de la batería.
Muy rapidito. Se acerca el invierno. Hemos hecho sufrir también en la batería en verano. Realizar una buena revisión en taller, comprobar capacidad suficiente para arranque en temperaturas de bajo cero, sobre todo si nuestra batería, la batería de nuestro coche, tiene 3 o más años de vida de uso. Si está nueva, no habrá necesidad. Pero si tiene 3 o más años de vida, hay que comprobar esa capacidad. Mantener limpios los bornes y evitar que se oxiden. ¿Cómo? Usando aerosoles específicos o bien dándoles un poquito de vaselina. Tercer punto, tercer consejo. Reducir el consumo eléctrico cuando estemos con el vehículo parado.
¿Te refieres, Sam?
Por ejemplo, quitar la radio. El tema de los elevalunas. El tema de la luneta térmica, que es lo que más consume con muchísima diferencia, tanto en parado como en marcha. Luneta térmica, si la ponemos, quitarla cuanto antes, consume y mucho batería. Y no digamos si el coche está parado, si el motor no está encendido. Por tanto, muy importante, esto va a reducir muchísimo la capacidad de la batería. Y por último, es importantísimo tener a punto el coche, está claro. Sobre todo en esa parte eléctrica, todo lo que conlleva la parte eléctrica del vehículo, revisarla, porque al final la poste puede ser la causante,
claro,
de que esa batería se nos haya ido, que no cargue bien. Claro. Y ahora, a partir de ahora, ya dentro de poco, va a ser muy importante en gran parte del territorio español.
Alfonso García, nuestro ponedor de calles especialista en el mundo del motor, al cual le puede seguir también en su programa Cope Auto en nuestra página web cope.es. Alfonso, mil gracias.
¿Me voy poniendo intermitente?
Por supuesto, nuestra campaña de Poniendo Intermitentes. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!